Entonces, vamos a escuchar los resultados del eje 1 y creo que a verlos.
Bueno, me toca arrancar entonces. El eje 1 era el eje de conocimiento, eran temas muy pesados, de mucha profundidad, de muchas posibilidades, así que lo dividimos en tres subtemas. Tenemos un... Perdonen, pero cuando corro, aunque sean tres escalones, me agito. Claro, para empezar a hablar tengo que dejar que vaya... Me pasa siempre, además. Bueno, hicimos unas breves descripciones de las problemáticas que veíamos de cada uno de los subtemas y después les voy a pasar a contar las propuestas que hemos consensuado un poquito entre todos. Las problemáticas. Actualmente las instituciones del sistema mundo capitalista, colonialista y patriarcal ven y tratan la educación como una mercancía más que alimenta el mercado del trabajo. Lo hace a través de la ilusión pedagógica generada por tecnologías privativas y de la invisibilización de la educación como derecho humano público, gratuito, inclusivo, lo cual acarrea la pérdida de garantías legales, financieras y de calidad en sus procesos para que sea vivido por todas y todos en todas las edades. Este era el marco que teníamos que resolver, ¿no? con las propuestas. Tenemos un lado que está más pensado hacia lo público, que en este caso es como propuestas para la cuestión educativa, que tienen que ver con profundizar y complejizar el debate sobre la comprensión de lo que es educación y su relación con la tecnología, sus actores, sus finalidades, los contextos en los cuales se sitúan y los sentidos que poseen y construyen. También valorizar la lógica colaborativa de Internet y su relación en el sentido transformador y liberador de los procesos educativos nacidos en América Latina y el Caribe. También profundizar y complejizar el debate sobre la comprensión de Internet como artefacto y cultura. Luego, las propuestas sobre iniciativas tienen que ver más con la sociedad civil, con la ciudadanía, las cosas que podemos llevar adelante. Está promover la creación e implementación universal de currículos basados en el sentido crítico, el cuestionamiento, la contextualización y la educomunicación que permitan la comprensión y transformación de las realidades que vivimos. Promover la implementación de políticas públicas educativas que prioricen el uso de software libre y el diseño de aplicaciones basadas en las lógicas colaborativas. Profundizar y acentuar los debates e incidencias hacia políticas públicas que vean y garanticen la educación como derecho humano y controlen a las empresas que actúan en este campo con afán de lucro. Otra propuesta es promover el diseño de políticas públicas basadas en la realidad de cada contexto concreto, comprendiéndolos de modo transdisciplinario. Y de esta serie de propuestas hemos tomado como las más urgentes o las priorizadas, las que creemos que podemos empezar a trabajar en lo inmediato, lo de promover la creación e implementación universal de currículos basado en el sentido crítico, la contextualización, la educomunicación, priorizando el uso y diseño de software libre, profundizar y complejizar el debate sobre la comprensión de lo que es educación y su relación con tecnología, y profundizar y acentuar los debates e incidencias hacia políticas públicas que vean y garanticen la educación como derecho humano. Bien, tengo más y tengo un montón más de propuestas. Sigo en de los otros, sí, ahora ya pasamos a los otros subtemas. ¿Sí? Aquí unimos dos subejes, uno era el de medios de comunicación y otro el de acceso y diversidad. Intentamos unificar las problemáticas. El subeje de medios, acceso y diversidad se encuentra afectado por una fuerte concentración tecnológica de las corporaciones empresariales, del mismo modo que está afectada la comunicación por los monopolios mediáticos y la ausencia de democracia en la gestión de formatos, herramientas y medios. El vacío regulatorio habilita a las grandes transnacionales a lucrar con los datos y el espionaje de los usuarios. Se ha profundizado una brecha de conocimientos por encima de la brecha digital, por la falta de sentido en el uso de Internet y sus herramientas, y la carencia de desarrollo de las capacidades de todos y todas. Es mínimo el enfoque de género, y así como hay un retraso en la accesibilidad rural. Para resolver todo esto, vimos como una propuesta transversal que era necesaria tener como marco para las otras propuestas, que era que había que analizar el contexto digital promoviendo modelos de democracia más profundos y participativos, cuestionando los paradigmas dominantes actuales, marcados por los intereses del mercado. Así que a partir de ahí tomamos algunas propuestas para políticas públicas, como que los servicios proveedores de Internet deben ser considerados como servicios de interés público, que la administración pública debe garantizar el acceso universal a Internet, insistiendo en el sector rural, que debe haber campañas públicas de educación digital y para el buen uso de Internet, el diálogo entre la administración y la ciudadanía debería contemplar herramientas digitales que amplíen la democratización ciudadana. Ahí había una palabra que era que empoderen, pero bueno, pensémoslo también con el empoderamiento. Leyes que impidan los ataques a la neutralidad de la red favoreciendo a empresas o políticas de control. Leyes que garanticen los derechos y deberes en el uso de Internet, ya sea de personas o a entidades no físicas, ¿no? Como empresas o organismos internacionales. Las instituciones públicas no deben, con sus prácticas comunicativas, incentivar el uso, de servicios privativos. Las instituciones deben promover las herramientas libres existentes con propuestas educativas. La comunicación institucional pública debe dar prioridad y promover a medios libres y redes libres basadas en código libre y protocolos abiertos o federativos como XMPP o similares. Si la comunicación pública utiliza herramientas privativas, deberá advertir sobre sus consecuencias y limitaciones y deberá fomentarlas libres. Garantizar también procesos de diálogo no digitales para no excluir a quienes están voluntaria o involuntariamente al otro lado de la brecha. En lo que tiene que ver con las prácticas ciudadanas, las propuestas son apropiarnos de las redes que ofrecen las empresas, son espacios que debemos disputar y utilizar en la lucha social. Desde esos medios y redes privativos debemos defender las opciones libres para favorecer una transición o la transición del resto de la ciudadanía. Hacer campaña y presionar también a la administración pública y empresas para que defiendan y garanticen la neutralidad de Internet. La ciudadanía debe asumir el poder que tiene de usar o desechar redes o empresas abusivas. No hay que abandonar las calles, el activismo en redes debe complementarse con la comunicación directa. Crear plataformas donde se puedan recopilar experiencias que nutran la reflexión colectiva en diálogo con la investigación académica. Profundizar desde el mundo digital en las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. De todo esto, pensamos que lo más urgente, lo que requiere una acción inmediata, son las leyes que impidan los ataques a la neutralidad de la red y que garanticen los derechos y deberes en el uso de Internet. También que los servicios proveedores de Internet deben ser considerados como servicios de interés público, que la administración pública debe garantizar el acceso universal a Internet y que se tiene que ocupar de que esto sea en todos los sectores, incluido el rural. También vimos que la creación de las plataformas donde se puedan recopilar las experiencias para la reflexión colectiva tiene que ser también algo que salga de aquí, ya como embrionariamente, que la ciudadanía debe apropiarse del mundo digital produciendo contenidos propios que respondan a su identidad, intereses, problemáticas y diversidad. Esto es como una unidad de varias de estas propuestas sintetizadas en esta formulación.
¿Sigue?
Sigo,
pero
recupero el aire. Sí, sí. Esto de estar al nivel del mar y venir hasta acá tiene sus consecuencias. Aquí, bueno, ya desde el título empieza la discusión. Los derechos intelectuales, cultura libre y software libre, eso también fue puesto en discusión, que la cultura no puede ser libre, en fin, distintas cuestiones que no vamos a entrar en los detalles, vamos a ir a las problemáticas. La forma en que se entienden hoy día la cultura y las ideas están marcadas por conceptos heredados de estructuras previas e intereses a menudo mercantiles y no ciudadanos. Los bienes inmateriales deben verse en un marco de derechos y no de propiedad. Y pensarse desde la óptica de bienes comunes, la capacidad de acceder a ellos, usarlos y transformarlos, lo que denominamos soberanía, nos aporta beneficios en libertad, educación, seguridad, optimización de los recursos, etc. Las leyes actuales no satisfacen estas necesidades. Los paradigmas dominantes tampoco. Entre las propuestas había como dos transversales que son bastante amplias, que tenía que ver con identificar, ubicar y relacionar los actores y las relaciones de poder, tanto desde la sociedad civil como en los estados, gobiernos y empresas, y también visibilizar, socializar y conectar las experiencias y aprendizajes. Esto creo que es algo que estuvo siempre presente. En lo que tiene que ver con políticas públicas y legislación, las propuestas son capacitar a personas y movimientos sociales acerca de las políticas públicas existentes, ejercer incidencia hacia reformas legales en cada país, promover la wikilegislación, o sea, que la ciudadanía participe en la redacción colaborativa de propuestas de ley de manera horizontal. En lo que tiene que ver con acciones ciudadanas, se habló de crear una contraloría u observatorio de seguimiento y ejecución de políticas públicas, en todo lo referido a estos temas, visibilizar las incoherencias que se den en las políticas a través de la participación ciudadana, ejercer incidencia para sacar la gestión de la propiedad intelectual del ámbito penal y situarlo en el ámbito del derecho civil. Dentro de las asociaciones de artistas, se quedó. Ahí las ciudadanas. La otra página. Dentro de las asociaciones de artistas, porque aquí veíamos como que había discusiones que se tenían que dar en grupos más específicos, replantear los modelos de producción, intercambio, consumo y remuneración de los contenidos de la cultura, buscando que ésta sea justa. Elaborar también un glosario descolonizado que resignifique algunos conceptos y términos, como volver a ponernos de acuerdo, ¿no?, en qué queremos que signifique cada una de estas palabras. Por ejemplo, libertad, propiedad, tecnologías, internet, cultura libre. Otra propuesta es construir una declaración universal y contemporánea desde la óptica de los bienes comunes para el acceso, uso y desarrollo de la Internet, con el objetivo de que sea suscrita por los estados y que pueda traducirse en legislaciones locales vinculantes para las corporaciones que tienen sede en sus territorios. Generar, construir y activar redes para asegurar la continuidad de esta agenda. Generar una acción performativa de los diálogos que se producen en este evento y sus distintas mesas. También teníamos una parte que es como de generación, vinculación y fortalecimiento de alternativas, que tiene que ver como de mayor precisión, ¿no? Sistematizar las experiencias existentes y darles visibilidad, crear redes, organizar encuentros y fomentar el aprendizaje en torno a estas cuestiones, crear campañas de conciencia y apropiación de lógicas y herramientas de tecnología y cultura libre, generar independencia en infraestructura tecnológica, y aquí utilizamos como ejemplo UNASUR y su proyecto de anillo óptico, y remarco lo de infraestructura. Hasta ahora hemos estado hablando de la tecnología, digamos, más de los conocimientos, pero creemos que también es necesario pensar en la soberanía de infraestructura. Propuestas priorizadas entonces de este subtema es generar independencia, o sea, lo que nos parece más urgente, generar independencia en infraestructura tecnológica, construir una declaración universal y contemporánea para el acceso, uso y desarrollo de la Internet, y generar, construir y activar redes para asegurar la continuidad de esta agenda, que incluyan actividades formativas en torno a la tecnología y cultura libres. A esto le hemos sumado un anexo de algunas experiencias alternativas que nos sirvieron como ejemplo o como inspiradoras. Nada, va a estar en el documento. Bueno, si no sé, lo leo rápido. Se habló, por ejemplo, en Brasil del marco civil de Internet, de Bolivia de la soberanía tecnológica, del nodo común, investigacionsocial.net. Se habló de comunidades de software libre, Cuba, la distribución de software libre propio, Nova, o la EQRED, la Enciclopedia Colaborativa, Joven Club de Computación. De México se destacó Palabra Radio, Rizomática, una telefonía celular comunitaria, la editorial Niño Down. De Argentina se habló de Ututo, Tuquito, Get. No me pregunten qué son estas cosas porque no lo sé. GNU, Linux, Ether, Tix, Guaira, Traficantes de Sueños. También hablamos de Internet libre en Nicaragua, del Medipetri, un software libre metalenguaje. En España también están los Traficantes de Sueños. De Ecuador se habló de las experiencias de la Minca, un repositorio de software libre. De Kipux, un sistema de correo y manejo documental. De Buen Conocer, Flock Society, Wikilegislación, Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Código Ingenios, SUV, Wikipedia, Hardware Libre Arduino. En fin, tenemos mucho para aprender, muchas experiencias que nos tienen que servir en esta cosa colaborativa para avanzar juntos.
Bueno, en este momento quedan abiertos los micrófonos por si alguien quisiera hacer una aclaración, una precisión, una pregunta breve, y también por si hubiera alguna propuesta adicional que quisieran que se integre en este eje. Máximo 2 minutos por intervención. Ya, François.
Bueno, primero, muchísimas felicitaciones por este excelente trabajo. Me parece que hay un montón de ideas disparadoras. La verdad. Además, ya vemos un montón de cosas que son comunes, cercanas a debates de otros ejes, pero bueno, eso lo vamos a ver en marcha. Una cosita sobre la hermosa idea de una carta universal. Yo creo que hay varias experiencias, no en el tema en Internet, por eso está muy pertinente, me parece. Pero cómo se debatió en el grupo la idea de construcción de esta carta, cómo hacerla. Porque me parece que el camino es tan importante que el resultado final, ¿no? En este tipo de cosas. ¿Cómo se proyecta, se imagina?
¿Está Rubén Zavala por acá? Está hablando por teléfono. Bueno, Javier.
Bueno, de lo que alcanzamos a dialogar, uno de los primeros pasos de la construcción colectiva es este glosario descolonizado. ¿Sí? Comenzar a debatir qué es lo que entendemos por libertad, qué es lo que entendemos por propiedad, identificar qué es lo que nos han impuesto para que lo entendamos y cómo queremos nosotros resignificarlo. A partir de ese glosario empieza, digamos, ese proceso. ¿Sí? Fue el elemento que más intentamos como pensar. Y luego bueno, ya esto ya es personal, ¿no? Mío, pero estuve en el diálogo. Creo que inicia en las bases, ¿sí? En los colectivos, en los movimientos, y unido a las otras ideas de redes, ¿sí? De establecer conocimiento mutuo y aprendizaje mutuo, ir realizando esta construcción. Y un elemento que mencionó el compañero, ¿cómo se llama? Rubén, es que obviamente tenga más o menos la misma configuración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, que sea de alcance internacional y que dé la apertura necesaria para que tenga traducción local.
Entonces quizás sería primero una carta latinoamericana camino a una carta universal, ¿no? Bueno.
Podría ser. Perdón, hay un brazo levantado allá. Muy breves todas las intervenciones. Miguel, Leonel y Vera. Y ya.
Ya, con respecto a este proyecto de carta, un par de ideas para que se pueda ir ejecutando, encaminando, ¿no? Una es, uniendo teoría y práctica, podríamos poner en marcha un proceso de redacción tipo wiki colaborativo, con lo cual eso favorece que haya un acceso a la redacción horizontal. Y el otro sería que se propusiera, por ejemplo, como uno de los objetivos del Foro Social Internacional de Internet, Mundial de Internet del año que viene, que ya del foro saliese un proyecto de carta que unificase las propuestas de las diferentes regiones mundiales. Entonces podría ser como, no puede ser una carta definitiva, evidentemente, porque va a ser un texto orgánico que se va a ir revisando constantemente, pero sí puede fijarse como uno de los objetivos que podemos nosotros elevar hacia el plano internacional, ¿no? Elaborar eso.
¿Yo? ¿Sí? En el subtema de medios, no olvidemos reivindicar siempre la democratización del espectro radioeléctrico. A veces nos olvidamos, como ya pasamos a un nuevo campo de batalla, nos olvidamos del otro donde todavía no está resuelto. Hay al menos dos razones por las que expresamente hay que seguir haciendo esto. Primero, porque por una cuestión de acceso, es decir, no toda la gente tiene acceso a los medios en internet, y la televisión, la radio sigue siendo fuente de información por lo menos para la mitad de la población de la humanidad. Entonces, plantearnos la democratización del espectro audiovisual sigue siendo relevante. Y segundo, porque con la convergencia tecnológica, si no hemos democratizado antes, vamos a reproducir también acá esa concentración. O sea, de nada me sirve a mí recibir en un aparatito como este los canales de televisión si son los mismos, si no se democratizó en el espectro radioeléctrico. Entonces, debería de plantearse siempre expresamente el democratizar los modelos mediáticos por todas las implicaciones que tiene para la democracia, la cultura, etcétera. Es necesario plantearlo siempre.
Gracias, Leonel. Vera.
Primero, un comentario más. Es súper importante lo que dijo Leonel, porque además, con una plataforma como Internet tan centralizada, tan concentrada, siempre, o sea, desenchufarnos la conexión es muy fácil, y siempre hay que tener estas otras vías alternativas abiertas. Bueno, eso se me... Pero lo que yo quería decir, una disputa semántica, cuando hablamos de resignificar, y nosotros también en nuestro documento hablamos mucho de resignificar, yo creo que ir más allá de resignificar, hay que hablar de disputa de sentidos. Porque uno puede darle el significado que quiere y quedarse feliz con su significado, pero esos significados tienen que ser disputados en la esfera del conocimiento y de, ¿no? Y de, de cómo entendemos el mundo. Y justamente esos términos ya son, o sea, términos como transparencia, abierto, ya son términos totalmente en disputa, porque desde el lado del neoliberalismo ellos tienen una definición muy clara de cómo quieren entender lo abierto, lo transparente y todas estas cosas, las libertades, sin ir más allá, la democracia. Entonces era solo, y creo que en nuestro documento hicimos lo mismo, hablamos de resignificar, pero yo sí creo que hay que hablar de disputa de sentidos.
Gracias, Vera. Última intervención, creo que eres tú, Margarita. Y antes de que Margarita intervenga, aclararles que esto que están ustedes proponiendo se está integrando en el documento. O sea, estamos tomando nota de estas nuevas propuestas y demás que salen en la plenaria.
Sí, ahí en lo que presenté al final del documento me pareció muy importante. Sobre todo, digamos, una de las cosas que venimos trabajando también como organización, creo que es Guaira, es una cooperativa de jóvenes que trabajan sobre el tema de conservación de datos, ¿no? Que quedan, por lo que entendí, por el taller que nos dieron, quedan en Argentina, ¿no? Son ellos los que se encargan de recopilar los datos. Están trabajando en Argentina muy bien, de hecho hay uno de los bancos en Argentina que los ha contratado ellos para poder controlar sus datos, ¿no? Parece también importante que desde el foro se empiece a dar un poco más de propaganda a esas cosas, ¿no? Es decir, se nombraron varios países, entonces también el caso de Cuba, ¿no? Poder conocerlo más profundamente y de todos los otros países que se están viendo lo que se ha presentado en el documento. O sea, me parece importante que ver cómo en las páginas del foro o de a través del foro poder hacer que la gente conozca más sobre de sus países, ¿no? Que han sido nombrados y seguro hay muchos más en los otros países.
Al respecto, nosotros discutimos y debatimos ese aspecto y quisiera mencionar que no es suficiente con dar a conocer cuáles son las experiencias, ¿sí? No es suficiente hablar de un repositorio en donde haya la lista de experiencias, sino sistematizar las experiencias y facilitar el conocimiento mutuo y el aprendizaje mutuo entre experiencias, que es la lógica colaborativa que intentamos también democratizar y apoderarnos de ella.
Muy bien. Queda aquí la plenaria del grupo 1, del eje 1. Vamos al eje 2, Sally.
¿Qué pasa?
Gracias, Mariano.
Despacito, no corras.
No tengo que hablar.
Bien,
si lo puedes hacer en 3 minutos,
entonces el eje 2, primero se va a hacer un resumen general del debate y luego las propuestas.
Buenos días. En el eje 2 discutimos sobre la Organización Mundial de Comercio, el comercio electrónico, el trabajo, el agro, temas ambientales y ciudades inteligentes. Brevemente se hizo una exposición, una discusión sobre estos temas. Los diversos delegados y delegadas procedieron a hacer una exposición y se identificó que un eje transversal, que es el tema del comercio electrónico, que afecta a todos y que se pretende que entre en la agenda de la OMC en su reunión ministerial de diciembre de 2007 en Buenos Aires, Argentina. Sobre el tema del medio ambiente, se hizo énfasis en que la crisis socioambiental que estamos viviendo, en la crisis socioambiental que estamos viviendo y en las secuelas negativas que se está teniendo en nuestras sociedades, que se manifiestan en degradación ambiental, extractivismo, contaminación, despojo, cambio climático, etcétera. En América Latina encontramos una pugna permanente entre la economía de mercado, el capitalismo, y la economía ecológica, con sus propuestas agroecológicas, el comercio justo, el consumo responsable, entre un enfoque corporativo y un enfoque humanista. La economía de mercado frecuentemente se disfraza de economía verde, pero no pierde su esencia de una economía depredadora, ¿no? En el campo de la comunicación encontramos un monopolio mediático que se impone a través del marketing y que promueve un consumo irresponsable de cosas que no necesitamos. Ante ello reivindicamos el derecho a acceder a los medios y a Internet, incorporando los temas ecológicos y la necesidad de descolonizar las mentalidades, reconocer lo que han hecho los gobiernos progresistas, pero sin desconocer las iniciativas que se proponen desde las economías de base. En cuanto al trabajo, no hubo unanimidad, pero se trató de rastrear algunas de las consecuencias que tendrán en el empleo y en nuestras vidas las tecnologías, y especialmente la tecnología artificial, aspecto que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Al respecto, se abrió un debate y no hay acuerdo sobre las repercusiones que tendrá en el empleo. Por un lado, se manifiesta que hay un peligro de que la automatización provoque una supresión de empleos y que esto se agudice en los próximos años. En ciertos sectores como supermercados, contabilidad, se puede perder empleos. En todo caso, se hizo énfasis en la necesidad de medir el impacto que el cambio tecnológico tendrá en América Latina, pues es muy posible que en algunos países del norte se reemplacen las maquilas que se han instalado en las últimas décadas en la subregión por robots instalados en sus países, mientras se nos reasigna el tradicional papel de productores de materias primas. Por otro lado, se manifiesta de que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial y que históricamente se ha demostrado que durante las anteriores revoluciones han crecido los puestos de trabajo, pero se reconoce que estos van a cambiar. En todo caso, hay se pone el ejemplo, pues, de que cuando se expandió el correo electrónico, casi murió el sector logístico del correo tradicional. Pero cuando tomó auge el comercio electrónico, nuevamente se reactivó el antiguo servicio de correos, que adoptó la tarea del reparto de las mercancías, es decir, se reactivó el empleo. Pero a lo mejor no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, cuando los drones comiencen a repartir las mercancías hacia las casas. A lo mejor va a haber otra pérdida de empleo, ¿no? Ese es un círculo que puede suceder, ¿no? En lo que sí hay coincidencia es que el capital buscará aprovecharse del cambio tecnológico para precarizar y flexibilizar el trabajo, rebajar los sueldos, acabar con la organización sindical, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el servicio de taxis Uber, sin hacerse tampoco responsables estas empresas de la seguridad social, del pago de los impuestos, de las responsabilidades ecológicas, etcétera, etcétera, ¿no? También se señala que con el cambio tecnológico se impone una nueva lógica organizativa del trabajo, una nueva relación obrero-patronal donde el mismo trabajador acepta ganar menos para conservar o conseguir empleo. También se puede notar que hay una explosión del trabajo autónomo, del emprendimiento, del trabajo descentralizado. Eso puede ser una tendencia, ¿no? Para ir más rápidamente, también se mencionó de que el cambio tecnológico se está planteando una tesis de parte de algunas federaciones sindicales mundiales, la tesis de la renta universal mínima para aquellas personas que no pueden insertarse en la economía derivada de la vigencia de la economía artificial. Y al respecto se expresa cierto escepticismo, ya que eso puede ser fácilmente revertido, y además se expresa que las empresas deben hacerse cargo de sus obligaciones, a la vez que se interroga si no será mejor rebajar la jornada laboral. Respecto al agro, hubo algunas... estoy sobre el tiempo. Creo que puedo saltarme algunas cosas. Mencionar, por ejemplo, que en el caso del agro, lo que se enfatizó es en la necesidad... Bueno, se hizo un diagnóstico de la situación del agro, y se enfatizó en la necesidad de desarrollar las tecnologías para apoyar sobre todo el comercio de productos agrícolas. Respecto a las ciudades inteligentes, también nos referimos, yo creo que aquí ha habido algunas menciones, no creo que valga la pena repetir. En todo caso, hubo una propuesta de que sean las ciudades las que conserven el control de los datos y que esos datos no queden en manos de los de las transnacionales que proveen los servicios a estas ciudades. Finalmente me voy a referir a esta de la posición común frente a la organización de la Organización Mundial de Comercio. Ustedes conocen, pues va a haber una ronda ministerial en Buenos Aires. Al respecto, nosotros recibimos por videoconferencia la posición de la campaña Nuestro Mundo No Está en Venta. Se señala ahí que los países agrupados en el G90 están exigiendo a la OMC la conclusión de las dos décadas de discusión sobre el tema agrario y que se terminen los subsidios para que los países desarrollados den a los productores agrícolas, es decir, digamos que se termine el subsidio a las grandes corporaciones del norte especialmente, porque eso introduce enormes injusticias y asimetrías perjudicando a los medianos y pequeños agricultores del sur, que son los que abastecen de alimentos a sus países, ¿no? Otros temas de preocupación de esta campaña es la facilitación de las inversiones y la sobrepesca que está en manos de las grandes flotas de los países desarrollados, ¿no? Esto está siendo parado felizmente por países como la India. Respecto al comercio electrónico, este no es un mandato negociador de la Organización Mundial de Comercio, pero este tema se pretende incorporarlo en la agenda de la reunión ministerial de la OMC en Argentina. Una instancia denominada Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo, encabezada por Argentina, está impulsando una iniciativa, pero vendiéndola como que supuestamente va a favorecer a las pymes, ¿no? En realidad está concebido esta iniciativa para beneficiar ampliamente a las corporaciones y dejarlas actuar libremente en todo el mundo, haciendo tabla rasa de la soberanía de los países, ¿no? El incorporar el comercio electrónico en la agenda de la OMC implica que el tema debe ser discutido obligatoriamente cada 2 años en esta organización. Esto significa, se señalaba, dejar sembrada una planta que luego será difícil cortarla. Bueno, creo que ya me están indicando que debo terminar. Señalemos por último que los temas del agro, el trabajo, las ciudades inteligentes, el ambiente, tienen mucho que ver con los tratados de libre comercio, con lo que trate la Organización Mundial de Comercio, y que para ello es necesario movilizarse el próximo mes de diciembre en Buenos Aires durante esta conferencia mundial de este organismo. Gracias.
Bueno, no me gusta leer, pero hicimos una mini declaración conjunta.
Si se puede proyectar las propuestas del eje 2, por favor.
Una mini declaración que redactamos entre todos, que es como una propuesta que venimos a sintetizar entre todo el grupo. Dice, este encuentro define la importancia de trabajar en agendas que permitan frenar la apertura de negociaciones sobre comercio electrónico en la OMC, porque significaría mayor dependencia tecnológica, comercial y económica de nuestros países, quitando la posibilidad de regular en beneficio de los intereses ciudadanos y comunitarios. La agenda de comercio electrónico a nivel internacional que proponen los países desarrollados y que plantean colocar en la agenda de negociación de la OMC en la próxima reunión ministerial de Buenos Aires, hoy por hoy implica que las transacciones electrónicas no estén gravadas con ningún impuesto, libre movilidad de datos sin posibilidad de regular y tener soberanía sobre el almacenamiento y destino físico y utilitario de los mismos, que no se pueda exigir presencia comercial de las empresas en nuestros territorios, que no se pueda exigir transferencia tecnológica, que no haya tribunales de defensa a los consumidores. No estamos en contra del comercio electrónico como medio para el desarrollo de nuestros pueblos, sino de su desregulación salvaje que favorece a las empresas más poderosas que dominan el mercado. Queremos un comercio electrónico que favorezca a nuestras pymes y la economía popular y solidaria, que permita a los estados que armen programas y políticas públicas de fomento del acceso a mercados de las empresas nacionales y productores comunitarios. No queremos que las empresas se limiten a ser usuarios de plataformas transnacionales que se quedan con el negocio de datos, tecnológico y financiero del comercio electrónico. Es necesario denunciar que las normas propuestas por la OMC solo ponen de manifiesto la desprotección a los consumidores e impiden la transferencia tecnológica, evitando que se le pueda exigir a las empresas transnacionales de tecnología que se instalen en el territorio, que paguen impuestos y tengan trabajadores registrados. En este sentido, instamos a los gobiernos de América Latina y el Sur Global a desarrollar una estrategia de cooperación y soberanía tecnológica, incluyendo la creación de plataformas propias, regulación y promoción del comercio electrónico para beneficio de nuestras MIPYMES y la economía popular y solidaria. Después de esto, desarrollamos una serie de acciones que se podían llevar a cabo. Dijimos que se pueden hacer, bueno, campañas por internet, cursos virtuales, del cual nosotros en este momento estamos desarrollando uno con CLATE, que después, si quieren, les voy a comentar brevemente de qué se trata, por si alguien quiere difundirlo, es un instrumento que está al alcance de la mano. Adaptar o rediseñar los textos existentes para informar, reuniones informativas con distintos sectores y promocionar el tema en marco de otros eventos. Esto lo estamos haciendo mucho en Argentina, es aprovechar eventos que se hagan por distintos motivos y meter siempre algún panel o algún tema sobre OMC para aprovechar la instancia y difundir, porque muchas veces no hay recursos para poder hacer eventos específicos sobre este tema. Los insumos que tenemos son la sistematización de información y la publicar en la página de Internet Ciudadana, compilar bibliografía, fuentes de información, diálogos con gobiernos donde vemos que hay terreno, donde vemos que es posible, mantener reuniones preparatorias con mira a los encuentros de diciembre OMC, con instituciones competentes y buscar a actores dentro del Estado que puedan entender los peligros y hacer presión sobre sus negociadores. Esto yo lo remarqué, es importante, porque muchas veces uno dice, bueno, pero mi Estado está en contra de esto. Por ejemplo, en Brasil está Temer, ¿qué puedo hacer yo? O en Argentina está Macri, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, la realidad es que la agenda del OMC es tan compleja que aún dentro de los propios gobiernos hay discrepancias respecto de la posición que hay que tomar. O sea, por ejemplo, en Argentina encontramos que el Ministerio de Producción está haciendo una fuerte campaña de compra nacional y esto es contrario a la normativa OMC. Entonces, avisarles, miren, esto está pasando y su gobierno, su propio gobierno, los que ustedes son parte de este proyecto, están votando algo que va en contra de la política de su ministerio. O sea, fíjense lo que están haciendo. Entonces, esas discrepancias van poniendo en jaque al gobierno para tener que suavizar su posición frente a la Organización Mundial de Comercio. Después, bueno, hablamos de apoyar y sumarnos a las movilizaciones continentales. Tenemos la Jornada por la Democracia y contra el Neoliberalismo en Montevideo en noviembre, la Movilización Global de la Vía Campesina el 15 de octubre y las movilizaciones de Buenos Aires, obviamente, en diciembre. Y las propuestas respecto a los temas laborales, agro, medio ambiente y ciudades, teníamos promover una plataforma de información ciudadana a través de internetciudadana.net, sensibilizar sobre el impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los distintos sectores, alertar sobre propuestas de geoingeniería, economía verde, genómica y su potenciación con las tecnologías digitales, comprometernos a impulsar intercambios, flujos de información, análisis sobre el impacto de cambios tecnológicos en lo laboral, sobre todo el tema de precarización, el agro, el medio ambiente y las ciudades, y buscar en los sectores y organizaciones concernidos que se sumen al proceso regional y mundial del Foro Social de Internet. Esto fue lo que fuimos trabajando en el eje 2. Si me queda un momento, ¿querés que diga lo del curso o no? ¿Lo dejamos para después? Bueno, lo dejemos después. Listo.
Queda abierto para preguntas y comentarios.
Yo ya me...
1, 2, 3, ¿sí?
Buenos días. De Venezuela, en relación a la propuesta de los diálogos con los gobiernos para el impulso de estas posiciones en las reuniones preparatorias y en los contactos que van a realizar los gobiernos para definir sus posturas ante la reunión de la OMC, nosotros en nombre de Venezuela queremos proponer que el documento que aquí se consensúe, que se trabaje, documento de fondo, pueda ser, y proponemos que sea recibido al gobierno de Venezuela para que pueda ser llevado por nuestro país también como parte de los aportes a la discusión dentro del grupo del G77 más China y de todas las instancias que van a discutir las posiciones que van a llevar los estados. De tal manera que nos podemos hacer vehículo de los documentos que estos grupos de trabajo elaborados por organizaciones civiles, por movimientos sociales, pueda para incorporarlos a tanto en el debate de las posiciones de nuestro país, la posición que haya en nuestro país, como en los mecanismos de integración donde participamos, sea el ALBA, sea los otros mecanismos de integración donde participamos conjuntamente en el G77. Así que le damos la bienvenida a la propuesta. Y así como tú dices, así como hay gobiernos que están en contra de esta propuesta, hay gobiernos que sin duda alguna pueden favorecer el desarrollo de esta propuesta en esos ámbitos multilaterales. Gracias.
Para los puntos de agenda, aunque no está directamente en el tema OMC, pero está muy relacionado, también creo que es importante algo que se nos quedó fuera. La coalición JustNet, que es justamente uno de los grupos fuertes del proceso mundial Foro Social de Internet, está trabajando para también ayudar a impulsar un proyecto en la ONU de tratado vinculante sobre empresas transnacionales. Digamos, este tratado ya estaba ahí desde antes, pero lo que estamos JustNet tratando ahora es de que se incluya el ámbito de los derechos digitales en esto, o sea, que no se mire solo a las transnacionales de siempre, petroleras, etcétera, sino que también se contemple la protección de derechos en el ámbito digital para que también esto incluya a las nuevas gigantes digitales. Y ya está circulando, de hecho, en la red JustNet un tratado de los pueblos en este tema que les podemos compartir, pero creo que es un punto de agenda que relevante también para esto de transnacionales.
Solo un punto de aclaración sobre eso. No es que se está impulsando un tratado. Ecuador y Sudáfrica lideraron en Naciones Unidas un tratado sobre derechos humanos y empresas transnacionales que se comienza a discutir en la ONU en este mes de octubre. Pero en este tratado estaba ausente cualquier referencia a lo específico de las transnacionales digitales y los derechos digitales de los usuarios. Entonces, lo que está impulsando JustNet y son cláusulas que luego les podemos compartir por correo para que se incluyan en el tratado. Y lo otro es que todas las organizaciones que están trabajando de cara al tratado ya tienen un tratado de los pueblos de cara a ese tema que están presentando a la ONU, donde entiendo que ya se están integrando estas propuestas. Entonces, creo que es algo importante, como nuestro tema es transnacionales e Internet, que apoyemos esas iniciativas.
Solo una corrección nomás en las siglas de mi pymes, está con M y Y, digamos. Es MI Latina, porque quiere decir micros, pequeñas y medianas empresas. Gracias.
¿Algún otro aporte o comentario? Bien, pasamos al eje 3. Que pasen a la mesa, por favor.
Aprovecho. Por lo que es el eje 3, son 3.
Sí. Es que en el 1 era 1, en el 2 eran 2 y en el 3 somos 3.
Solo aprovecho mientras se instalen. Con Sofía hemos grabado 3 videos aquí. Uno que les vamos a compartir luego. Uno de unos 15 minutos más dirigido a organizaciones sociales. Un segundo de 5 minutos dirigido específicamente a pymes para que se suman a esa lucha frente a la OMC. Entonces, bienvenido que lo aprovechen en sus países. Y un tercero más dirigido a gobiernos, con énfasis diferentes, también de 5 minutos.
Hola. En nuestro documento pusimos al comienzo como un marco de los debates conceptuales, pero no pusimos un resumen como de los debates, entonces me han pedido de las otras mesas que primero hagamos un pequeño resumen del debate, como de dónde salen esas propuestas, y luego se va a leer el... esto es una imagen de nuestro... de nuestro trabajo y nuestro uso de tecnologías análogas súper práctico para organizar las ideas. Bueno, el eje 3 era un eje complejo con muchos temas. El primer tema que se discutió ya desde la plenaria era el tema de gobernanza, el hecho de que aquí América Latina está muy ausente de las disputas y que en la mayoría de países de la región no se considera Internet como un servicio de telecomunicaciones, sino como un servicio privado. Los espacios de negociación a nivel global, como estos espacios multi-stakeholder, los desequilibrios de poder han excluido totalmente a las propuestas de Internet ciudadana. Entonces está la pregunta de cómo implicar más a la sociedad civil y fortalecer las posturas ciudadanas en estos espacios de disputa y pensar en modelos que puedan ir más allá de este multi-stakeholder, porque bueno, no es el ideal, si bien es el menos peor, porque multilaterales y otros serían aún peores, pero no es el ideal. Luego hablamos mucho del tema de datos, el dilema entre qué datos tienen que ser abiertos y cuáles cerrados, qué datos pueden o deben, digamos, bajo qué condiciones y contextos y bajo qué regulaciones se puede hablar de datos abiertos, siempre poniendo en primer lugar a la ciudadanía, a sus intereses y a su seguridad. Y cómo asegurar que sirvan para el bien público sin ser cooptados por el sistema. La urgencia de regular y definir claramente qué son estos datos, qué tipo de propiedad y todo eso, obviamente es parte de estas preocupaciones. Luego están los problemas de vigilancia masiva, tanto desde los estados como desde las corporaciones, la necesidad de medidas, no solo herramientas técnicas, sino medidas de protección y regulación, el tema de la infraestructura, que sin un plan de infraestructura propia, la soberanía en realidad nunca va a ser efectiva. Tomando en cuenta que toda nuestra información pasa por cables, servidores, o sea, aun si desarrollamos nuestros propios software, al final toda la información termina pasando por estas infraestructuras propietarias y de otros países. Se habló del desarrollo de inteligencia artificial y ciberarmas, un poco alertando sobre esta gran industria de la ciberguerra que está ahora desarrollándose y que está tratando de generar estas armas completamente autónomas, o sea, máquinas de guerra sin ningún control humano, donde obviamente representa un peligro enorme cuando tú transfieres la responsabilidad de la guerra y de las muertes a una máquina que no tiene ningún tipo de criterio humano. Y con estadísticas preocupantes como los muertos por drones, salieron estadísticas de que los muertos civiles son mucho más altos cuando atacan con drones que cuando son humanos. Luego, por último, hablamos de las iniciativas de gobierno electrónico. Se planteó que no se puede partir desde la discusión de la herramienta técnica, sino realmente hay que empezar por hablar de cómo se organiza la sociedad, la participación social, digamos, hay que primero partir de la parte más de fondo y la herramienta llega después, solo como una ayuda, pero lo primero realmente es pensarse la democracia, la ciudadanía, ¿no? Como conceptos mismo, cómo queremos una participación ciudadana efectiva, etcétera. Obviamente que es fundamental que estas herramientas sean en software libre, con absoluto control soberano, y que para que estas herramientas sean efectivas, lo primero que se tiene que asegurar es el acceso, porque si no, por lo cual, mientras exista brecha digital, se tiene que pensar que el gobierno electrónico siempre tiene que tener abiertos otros canales que no sean solo Internet. Y como para cerrar, como en términos más generales, hablamos de la necesidad de estrategias multidimensionales, ¿no? Desde generar conciencia, las regulaciones, desarrollos de herramientas y principalmente esta articulación entre varios sectores, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar a estos otros sectores? No esperar que vengan a nosotros porque no va a pasar, sino estrategias de llegar a todos estos otros sectores. Y masificar las buenas prácticas, como lo que decían, demostrar lo que se ha hecho. O sea, que eso no sea la excepción y el pequeño ejemplo, sino que se empiece a convertir en la regla y pues ser más radicales. Eso, vamos con el texto.
Bien, dividimos los temas en tres subtemas, ¿no? Propuestas de incidencias en políticas públicas, articulación regional y global, agenda y las iniciativas ciudadanas. Y también los temas de resignificación, ¿no? Entonces empiezo por ahí. La realidad del Internet nos empuja a ampliar y resignificar determinados marcos conceptuales. Hoy está claro que con la alta capacidad de captación de datos y las técnicas de Big Data, los datos deben ser repensados. Los datos no son mercaderías son informaciones personales de carácter privado que las grandes corporaciones están transformando en un producto de mercado. La naturaleza de los datos debe entonces ser resignificada y repolitizada. En vez de considerarlos un bien mercantil, pueden ser considerados un bien social útil para las políticas públicas. Y ahí surgió el tema del dato social, ¿no? Los datos son unidades de medición de la transformación de la sociedad, son una nueva medida en la sociedad. Se caracterizan desde su fuente, su tipo, quién los recoge y su modo de uso. Al mismo tiempo, es necesario consolidar a Internet como un bien público, un servicio esencial y no un servicio de mercado. Debe estar disponible para todas las personas del globo. Por eso, las relaciones no deben darse solamente entre sectores públicos y privados, sino también entre lo público y comunitario de manera colaborativa, superando la lógica de mercado-estado. Cuando hablamos de soberanía tecnológica digital, debemos reflexionar sobre lo que queremos decir con soberanía. Es decir, la soberanía, ahí se discutía de que la soberanía se refiere al ciudadano, no al Estado, ¿no? Partimos de una mirada de soberanía popular y de la sociedad civil cuya premisa sea el interés público. En el mismo sentido, apelamos a salir de una concepción de seguridad y vigilancia estatal para pasar a una concepción de seguridad humana centrada en el interés público y humano. Y se mencionó también ahí el concepto de seguridad integral, que al menos acá en el país se intentaba difundir. Es necesario y urgente una cooperación sur-sur, espíritu colaborativo y articulación multilateral. Entonces, seguimos con las propuestas de incidencias en política pública.
Políticas de universalización de acceso al Internet, que incluya la creación de fondos sectoriales y desarrollo de infraestructura, así como inversión pública o incentivos tributarios para conectar áreas donde las empresas no quieren invertir. Promover la obligatoriedad del uso del software libre en los sistemas de interés público con políticas de fomento e incentivos para las industrias de software libre. Promover la creación de espacios multi-stakeholder en cada país para discutir temas de gobernanza de Internet buscando incidencia en espacios globales. Promover leyes de datos con debate público en todos los países que contemplen. Los datos personales o que lleven a la identificación de una persona deben ser declarados no mercantilizados. Garantizar la seguridad y privacidad de las personas. Garantizar la transparencia de cómo se están gestionando y utilizando nuestros datos en los sectores públicos y privados. Prelación de la protección de datos personales sobre el consumo y servicios. Crear agencias de protección de datos que garanticen la protección ciudadana. Definir qué datos deben ser públicos o abiertos y cuáles considerados privados. Limitar y normar el uso de registros biométricos. Establecer que los datos públicos no puedan estar en servidores extranjeros y los datos públicos deben ser accesibles por diferentes canales. Tipificar de la violación a la privacidad de la violencia digital y los bienes jurídicos vulnerados, identificando los tipos de actores, Estado, empresa, persona. Crear un marco jurídico para regular la aplicación de la inteligencia artificial. Establecer que los sistemas de servicio públicos no puedan entrenar con datos que no sean locales o propios y que no puedan inferir con algoritmos que no sean locales. Plantear modelos de gobierno abierto que no partan del uso de tecnología, sino de desarrollar sistemas demos que replantean la participación ciudadana, la democracia y la organización social, estimulando la participación ciudadana y generando marcos legales de gobierno abierto alineado con los cuerpos legales ya existentes. Promover sistemas de transparencia de gestión y gasto público con obligatoriedad de todas las instituciones públicas de entrar al sistema de transparencia. Transparencia en el uso de presupuestos públicos en las agencias de seguridad, mostrando resultados de las inversiones realizadas, y se hablaba, por ejemplo, el tema del uso de cámaras de vigilancia. Generar un repositorio de software libre con modelo abierto y accesible de toda la ciudadanía y de todas las herramientas y programas desarrollados por y para la gestión pública. Incluir de manera transversal en currículos públicos de educación escolar superior los CTS, y el uso consciente de tecnologías y sus impactos en la sociedad, la importancia de privacidad y cifrado, conciencia y manejo de software libre y promover campañas públicas sobre las problemáticas de los datos y seguridad.
Ok, el otro subtema, articulación regional y global para la agenda. Incidir en espacios multi-stakeholder globales de gobernanza de Internet pensando en estrategias para posicionar con más fuerza posturas ciudadanas. Sumarnos a la movilización contra la agenda de e-commerce de la OMC, buscando además informar e incidir en gobiernos para una postura común en la ministerial de la OMC. Fomentar la cooperación sur-sur, regional y global para la creación de laboratorios públicos y ciudadanos colaborativos de desarrollo de inteligencia artificial. Promover la fabricación de componentes y herramientas de telecomunicaciones, por esto de que se hablaba de las infraestructuras, ¿no? Impulsar proyectos de inversión de infraestructura a nivel regional. Retomar propuestas de servidores y anillos fibra óptica regional, propuestas de satélites regional. Articular la regulación, la arquitectura de la red a nivel regional, como regular la asignación de direcciones IPv6, por ejemplo, quién la genera, bajo qué parámetros. Articulación regional para compartir e intercambiar los materiales de las campañas y brigadas de concientización que en los otros países seguramente han habido buenas experiencias. Articulación regional y global en el Foro Social Internet para la construcción de marcos jurídicos de regulación de datos, compartiendo experiencias exitosas o fallidas que han habido en los otros países, ¿no? Creación de un Día Internacional de la Protección de Datos, campaña regional y global de sensibilización. Articular un programa regional de monitoreo de las actividades de espionaje masivo, sumarse a proyectos de lanzadores de alertas como el que está puesto en la parte. El que se ve. Impulso de comisiones bilaterales, multilaterales o de organismos intergubernamentales para abordar problemas no solucionables a nivel local. Campaña sobre los peligros ciberarmamentísticos y adhesión formal a la campaña mundial por un tratado de prohibición de ciberarmas desde diferentes espacios de integración regional. Fomentar la articulación entre sector educativo, empresas pública, privada, mixta, social y solidaria y sociedad. Impulsar observatorios nacionales y regionales de violencia digital. Y pasamos a el siguiente subtema.
Entonces, de las iniciativas ciudadanas, se conversó sobre el tema de campaña, generación de material pedagógico y de difusión y brigadas de formación y concientización sobre los datos y sus impactos en la democracia, ¿no? Decían la data que mata, la data democracia y la mina que mina. Sobre seguridad y privacidad, ¿te gusta que te espíen? Era como propuestas de campañas para aterrizarlas en los territorios, más bien. Y el uso de herramientas diferentes para divulgar información pública e intercambios privados, canales de mensajería, seguros, etcétera, con capacitación y actualización constante de herramientas de seguridad y privacidad. Sobre el peligro de los ciberarmas y que, bueno, qué es el gobierno electrónico y cuál es su rol, cuál es el rol ciudadano. Generando relaciones y yendo hacia activistas, movimientos sociales, decisores políticos, multiplicadores, es como que universalizar el lenguaje más bien. Buscar lenguajes accesibles y cruzar con temas más relevantes para otros sectores, usando tecnologías multiplicadoras, el tema de los territorios mixtos, a través de ferias de internet ciudadana o adherir todo tipo de ferias y eventos ya existentes. Buscar la convergencia entre sectores tecnológicos, tecnopolíticos, movimientos populares y gobiernos para construir una fuerza social organizada que impulse esta agenda. El fortalecimiento del desarrollo de infraestructura con promoción de hardware abierto y descentralizar el almacenamiento en servidores buscando aliados como la academia y el sector público. Planes formativos para la implementación de pequeñas infraestructuras colectivas y redes comunitarias bajo la premisa del empoderamiento colectivo comunal. Difundir un material de las conclusiones de este evento con un lenguaje llano más para dirigirse a gobiernos y a la sociedad en general. y estrategias internas hacia el FSI para impulsar y materializar la agenda. Eso.
Muy bien, nos damos unos minutos por si hay aclaraciones, precisiones o ya no sé si decir propuestas adicionales porque hay bastantes. A ver, ¿quién es? ¿Iván? ¿Sally?
Yo voy a hacer una pequeña aclaración.
¿François? ¿Miguel? En ese orden, Iván, Sally, François, Miguel. Y a Vera, antecitos, porque va a hacer una aclaración.
Solo quería aclarar ahí donde dice G77-1 en vez de +1, es porque no sabemos China bien dónde va a estar situada en el tema.
Ok. Iván.
Ok, a ver, creo que una de las luchas que se hacen en términos de datos y de privacidad está en la descentralización y la no conexión de las bases de datos. Normalmente los gobiernos, en todas sus intenciones de poder hacer más eficiente el control, lo que hacen es concentrar la data dentro de grandes servidores y de grandes espacios de descentralización. Eso es muy peligroso en el momento en que se pueden hacer vínculos de la data existente. Quizás no lo podemos ver en este momento, pero sí en términos de grandes cantidades de datos privados puedan relacionarse entre sí y puedan tener un perfil mucho más concreto de las personas. Eso es muy importante, ¿no?, de poder decirlo de esa manera. Acerca de los algoritmos locales, yo no estoy en contra de que se utilicen algoritmos que no sean escritos acá. Creo que esa es una de las filosofías del software libre, que la lucha no es regional ni es nacional, sino son luchas internacionales, globales fuertemente. Pero sí es importante destacar que estos algoritmos deban ser abiertos totalmente y completamente de ellos, ¿no? Vamos a entrar también en la misma discusión si son algoritmos nacionales o no. La decisión es que sean abiertos. El acceso público a un satélite regional, no estoy muy seguro de eso. De hecho, yo participé dentro de un programa espacial. Yo lo que considero es que los satélites existentes, que sean nacionales, tienen que tener accesos públicos porque son creados para eso. Tenemos algunos que están funcionando arriba y que tienen ya un tiempo que se les va a terminar. Pero la ciudadanía no puede acceder libremente a las transmisiones, al uso de ellos. Sí tiene que hacerse una campaña o una posición fuerte para que esos satélites sean realmente públicos. Las campañas contra el armamentismo, yo creo que aquí sí hay que ser extremadamente fuerte y muy duro. No, hay gobiernos que están comprando armas a gobiernos que están promoviendo empresas que producen armas. Y eso también hay que ser muy duro, y no solamente contra Estados Unidos, sino también contra otras potencias como Rusia, que está vendiendo armas a gobiernos progresistas o está intentando hacer lobbies de ventas de armas, ¿no? Y también a sus representantes que están intentando poner ese tipo de agendas dentro de los programas de desarrollo de los gobiernos camufladas como este, como progresistas. Finalmente, el gobierno electrónico creo que es sumamente importante, pero el gobierno electrónico debe ir casado con una filosofía de gobierno abierto. No pueden ir separados. Muchos de los estados también están promoviendo políticas de gobierno electrónico como eficiencia, pero al mismo tiempo están intentando ocultar información o están solapándola. No puede irse la transparencia si no es a la mano de regulaciones eficientes electrónicas. Eso.
Después de Iván está François, luego Miguel. François.
Bueno, gracias, felicitaciones de nuevo por los aportes. Quizás temas que no fueron muy hablados o profundizados, a pesar de la proliferación en la cantidad de propuestas. Uno tiene que ver con el quiénes somos y cómo nos organizamos, ¿no? Bueno, siempre es un tema complicado. Estamos acá en un marco de un espacio derivado del Foro Social Mundial. Tenemos una identidad, es cierto, pero me parece interesante que no nos olvidemos una reflexión necesaria sobre cómo actuar desde la ética personal hasta la organización colectiva y política, para incidir sobre todos estos temas, ¿no? Esto tiene que ver con debilidades, límites, luchas y demás, pero me suena que desde afuera los sectores sociales y luchas nos están escuchando en ese sentido también, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? No lo podemos resolver aquí, me parece, pero es un tema así para quedar en el tintero, ¿no? El otro eje me parece que es el tema territorios y municipios, ¿no? Yo creo que hay una... Cuando miramos el tema de las luchas climáticas actualmente, o sea, golpeadas de la misma forma por la colonización empresarial y la complicidad, digamos, corpoestatal con todo eso, ¿no? Los municipios y regiones se elevan en contra de un sistema, digamos, de cooptación del clima y de no transición hacia otro tipo de justicia climática. También hay iniciativas de municipios que empiezan a formar ecosistemas territoriales de datos. Entonces, yo creo que es interesante contemplarlos como posible vía de emancipación, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y otro eje para terminar, me parece que es el tema financiero, ¿no? Yo doy un dato para ilustrar eso. En Argentina calculamos que es el país actualmente en el mundo que tiene más tasa de fuga de capital por habitante. Es un dato que nadie conoce. No hay ninguna matriz de medición, digamos, de esta colonización financiera. Y justamente, yo creo que sería interesante que a la vez las criptomonedas y la generación de nuevos datos sea como un poder contrahegemónico en ese sentido. Gracias.
Gracias, François. Miguel.
Sí, súper interesantes las propuestas, por cierto. Felicidades también. Me llamó la atención el concepto de datos social. Creo que es interesante como enfoque. Puede ser una buena manera de reflexionar el tema, ¿no? Ahora bien, sí me gustaría pedir muchísima, muchísima precaución en torno a esto, por más que se consideren datos inocuos, datos neutrales, etcétera, siempre, siempre, siempre van a dar información hacia otra estructura, en este caso la estructura estatal, y no deberíamos confiar ciegamente en la potencia del Estado, ¿no? Creo que a nadie se nos escapa que una de las estrategias básicas de control, de manipulación, si se quiere, es conocer a la gente mejor de lo que ella se conoce a sí misma, ¿no? Entonces, por muy neutros que sean los datos sociales, siempre abren puertas de vulnerabilidad, y a la hora de proponer y elevar este tipo de propuestas, me consta que lo están haciendo, ¿no? Pero quiero insistir en el tema. Hay que poner muchísimos filtros y muchas precauciones, incluso imaginando futuribles que ahora mismo no pueden verse del todo claro, ¿no? Pero hay que pensar un poco en repercusiones, por más hipotéticas y ficticias que parezcan, ¿no? Porque podemos dar demasiado poder a quien no nos interesa, ¿no? El Estado no es ningún garante tampoco de neutralidad, ni de derechos, ni de nada, ¿no? Y, bueno, en otro orden de cosas, simplemente un detallito, ¿no? Hablábamos de muchos ejes o espacios multi-stakeholders. En nuestro grupo estuvimos hablando, entre otras cosas, de la soberanía lingüística y del conocimiento, que van ligadas, ¿no? Y cómo todas las esferas del conocimiento se pueden reproducir en todas las lenguas y todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a hablar de conceptos y realidades en sus propios términos, ¿no? En este caso, por citar este ejemplo que ha salido, ¿no? Podríamos hablar de multiactores, ¿no? Pero bueno, es un principio general que podemos ir aplicando también al ámbito de lo digital y lo electrónico como una especie de empoderamiento también a través de nuestras visiones y nuestros términos y nuestros idiomas, ¿no? Ya.
Gracias, Miguel. Vera.
Sí, solo quería, con respecto a lo que dices del dato social, hubo mucho debate en ese tema, por eso se puso como... Antes de hablar de propuestas de datos abiertos o de interés público, lo primero que se tiene que definir es qué tipo de datos pueden ser abiertos y cuáles no. Y que esto del dato abierto solo es posible en un marco regulatorio muy estricto, o sea, como por eso lo pusimos como premisa, o sea, no podemos hablar de dato abierto así nomás, cuando obviamente lo primero que va a pasar es una cooptación por las grandes empresas. Entonces, eso sí quedó súper claro. Y también la idea de datos social como justamente social. O sea,
no una información que tiene solo el Estado, no, este dato que está disponible para toda la ciudadanía, para uso de toda la ciudadanía, en ese sentido sí, y datos que obviamente no atenten contra la privacidad de las personas, o sea, por decir estadísticas, porque también detrás del dato se esconde un problema de privatización de mucha información, o sea, lo que antes manejaban los censos, que son públicos y manejados por estados, es, cada vez más está pasando a, se está transfiriendo a lo que son los datos que son privados y manejados por empresas, entonces hay un fenómeno de privatización indirecta de esa información que debería ser pública.
Voy a dar dos intervenciones más y cerramos para poder pasar al siguiente bloque. Ariana y Marco.
Nosotros, a nombre de Cuba, lo que queríamos era pedir un apoyo de todos ustedes que cuando lleguen a sus países o desde aquí, por favor nos ayuden a denunciar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba que afecta dentro al derecho a una internet ciudadana, libre, soberana. No tenemos una posibilidad de una buena infraestructura para poder desarrollarnos tecnológicamente. Y esto es una de las cosas que agrava el bloqueo. Entonces, por favor, le pedimos la ayuda a todos de... Yo sé que no hay una declaración final, pero bueno, dentro de las posibilidades, cuando ustedes lleguen a sus países, que puedan ayudarnos en esta denuncia.
Marco.
Bueno, yo voy a ser breve. Una cosa que es importante también hablar es clarificar. Es una nueva palabra que yo aprendí hoy. Es que los datos que en general se puede tornarse público, también son los datos que el Estado produce. Y eso por naturaleza son datos públicos. Por ejemplo, nosotros acá en América Latina, algunos países conseguieron abrir el proceso de información de los datos de la época de la dictadura. En Brasil se ha un debate muy fuerte sobre esto. Hay una política de esquecimiento de esto. El Estado quiere esquecer eso, pero los ciudadanos no. Pero comprendemos que son datos públicos, porque fue la delegacia, la policía, la dictadura, el Estado que produjo. Entonces, ese es otro diferencial sobre que son los datos abiertos, transparentes, con la política de transparencia que son públicos, y otros son datos vinculados con los individuos que el Estado colecta, que tienen un que... Yo y la sociedad civil le costumo hablar que son los datos que necesito de que qué puntos deben se tornar públicos o no. Entonces, digamos que es una segunda categoría que necesita de una ley que venga a clarificar, esclarecer lo que puede ser público. Por ejemplo, el salario, el recibimiento, mensualidad de salario de servidores públicos. Há um debate que isso não é um dado público, outros entendem que sim. Então, por a lei da transparência brasileira, é possível você hablar que quanto eu, servidor público, ganho, mas no meu nome que aparece, o meu código CIAF de matrícula do governo federal. Então, há uma coisa que é divulgada, mas não é meu nome, mas eu tenho um código de matrícula. Então, é um debate que se há... modificado, pero algunas cosas que son consolidadas. Yo creo que es importante clarificar esto porque es lo principio de lo debate y que he notado mucho de las políticas públicas, de las leyes de muchos estados de nuestra América.
Gracias, Marco. Me había olvidado de ver una mano acá, así que ya y ya.
Bien, primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Fernando Vicente Prieto. Soy periodista e integrante del equipo de comunicación de ALBA Movimientos, que es una articulación continental. Agradecemos especialmente a LAI la invitación a esta actividad, que nos parece muy interesante, porque como lo planteábamos en la misma comisión que recién las compañeras y compañeros estaban informando, para nosotros desde los movimientos populares es todo un desafío instalar estos temas, hacerlos comprensibles y articularnos en función de desarrollar una política. Justamente en relación a eso me gustaría señalar que, como planteábamos en la comisión, tenemos que enfatizar en estos meses que quedan rumbo a la reunión ministerial de la OMC y hacia todo lo que queda del año que viene, del 2018, la articulación en función de construir una fuerza social organizada, porque el capitalismo nos domina no tanto por la legitimidad de sus argumentos, sino por la materialidad de su fuerza que opera en todos los campos, ¿no? En el campo de la disputa simbólica y también en el campo de la coerción. Y a esta fuerza organizada del capital creemos que le tenemos que oponer la fuerza organizada del pueblo. En función de eso es que quería enfatizar la propuesta que surge de este encuentro, que de algún modo es constitutiva de estos diálogos, de fortalecer la articulación entre los especialistas o tecnólogos o las personas que están profundizando el conocimiento sobre estos temas, los movimientos populares y los gobiernos aliados o nuestros gobiernos populares, que como comentaba recién William, están dispuestos a tomar estas banderas y a impulsarlas. Y por último, no está relacionado directamente con este tema, pero justamente hace un ratito veía que una compañera tenía un cartel que decía ¿dónde está Santiago Maldonado? Dentro de 2 días se van a cumplir 2 meses de la desaparición forzada, presumiblemente a manos de la Gendarmería Nacional, una fuerza estatal en Argentina, en el marco de un conflicto territorial que involucra a los pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche. Así que quería que de algún modo, por ahí poniéndolo en la cabecera de la mesa, también desde este espacio de diálogo, nos preguntemos dónde está, y le preguntemos al Estado, encabezado en este momento por Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias.
Iván, tienes 30 segundos.
¿Ahí? ¿Aló? Ya. Bueno, quería referirme a los comentarios de mi tocayo. Creo que el tema de datos públicos versus privados ya fue contestado por Marcos. Y en el detalle de tener datos que identifican a la persona y datos que agregados identifican a la persona, sí es una cuestión que debe entrar en la normativa, pero todavía estábamos a un poco más alto. Recién estamos pensando en cómo eso dilucidar en la carta para todos. Creo que cuando continuemos con el proyecto de ley, al menos de la legislación aquí en el Ecuador, podemos continuar sobre eso. Que los datos estén distribuidos, descentralizados físicamente, los datos necesariamente van a estar, cuando son públicos, por las empresas públicas que los proveen. Y es a través de un análisis de amenazas que vamos a, que tiene un poco más de contenido de riesgo geopolítico, el que tengas un solo centro de datos en el que almacenas toda la información del país, o que lo tengas en varios por diferentes motivos, porque pueden ser, si es que estamos hablando que ya los datos tienen esta relevancia, que son un punto estratégico, se convierten en centros que pueden ser objetivos de ataque. Entonces, sí, por supuesto hay que hacer esa descentralización, pero es más allá y es desde otra perspectiva, no solamente que nos roben los datos. Y respecto a lo del satélite, más que nada lo que estamos hablando es de la brecha en el porcentaje de infraestructura que tienen los países del sur global respecto a los del norte. Entonces, los pocos recursos que tenemos por ahora son el satélite y la idea de la generación de este anillo latinoamericano, para comenzar, pero son los primeros pasos, o sea, son los primeros pasos para tratar de utilizar un poco lo que tenemos ahorita e ir generando poco a poco nueva infraestructura que nos permita cada vez más poder salirnos de esta columna vertebral que está en los países del norte y por la cual siempre tenemos que pasar, a pesar de que la comunicación sea solamente entre nosotros. Eso, rapidísimo. Gracias.
Gracias, Iván. Sally.
Propongo que nos demos un aplauso mutuo para las 3 mesas. Ha sido un trabajo muy fructífero. Espera, por favor. Ha sido un trabajo muy fructífero. En esta última parte, Lo que queremos es hacer una rápida ronda para ver qué cosas transversales tenemos y qué mecanismos de seguimiento. Si podrían volver a proyectar el eje 2, por favor, la última parte. En el eje 2, como terminamos un poco antes de las otras mesas, trabajamos algunas propuestas un poco rápido de cosas que podríamos pensar en conjunto. Pero yo propondría que esta última parte, tenemos unos 20 minutos, enfocamos en tres cosas. Temas transversales de destaque. ¿Ya? Yo creo que resaltan dos, pero tal vez me falta alguno. Derechos humanos y datos. Datos que van, tienen mucho que ver con los derechos, pero como es el valor principal de esta nueva economía digital, va mucho más allá solo de los derechos, ¿ya? Tal vez falta algún otro tema transversal. Segundo, temas de agenda que tenemos para este próximo periodo, como cosas donde podríamos hacer enjambre, hacer énfasis, ¿no? En este periodo. Entre esos, evidentemente, resalta la cuestión del OMC y comercio electrónico, porque ya viene la conferencia en Argentina en diciembre, la conferencia ministerial. Hay movilizaciones sociales, entre otros, en torno a ese tema. El Tratado de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, por lo que ya vienen las negociaciones en octubre, y es importante insertar ahí nuestras demandas frente a las empresas digitales y los derechos digitales. La propuesta de declaración universal, que es algo a trabajar a más largo aliento, pero hay que darle ya mecanismo para iniciar. Y quizás algunas campañas que ustedes podrían mencionar ahora. Entonces, solo para decirle lo que trabajamos ahí en pantalla en el eje 2, se propuso organizar una actividad de Internet Ciudadana, Foro Social de Internet, ese es otro tema de agenda, ¿no? En el marco del Foro Social Mundial en Bahía, mirando hacia el Foro Social Internet Mundial. Entonces, sería una actividad mundial, pero obviamente impulsado más desde América Latina, porque es en Brasil, y con el planteamiento que las organizaciones brasileñas puedan liderar la iniciativa. Tenemos como un mecanismo de seguimiento la lista FSIAL, al cual les iremos sumando quienes no están. Es una lista de cambio por email. Y recomendar que cada país contacte a organizaciones de distintos sectores para vincularles al proceso del Foro Social Internet. Hacer campañas de sensibilización sobre los temas del encuentro, con programas radiales, webinars, videos, textos, tuiteos, lo que sea. Buscar y compartir, documentar buenas prácticas de Internet ciudadana en los distintos países, tener algún lugar para centralizar eso. Compilar listas del software libre para diferentes usos, sus ventajas y desventajas, compartirles y socializarlos. Ahí sería bueno saber si ya existe un espacio y si no, crearlo. Y canalizar propuestas para que los procesos de integración regional... Cabina, por favor. Adopten políticas comunes en materia de soberanía tecnológica y derechos digitales. Buscar y compartir ejemplos concretos de cómo los temas que hemos tratado en el evento impactan en la vida cotidiana para ese trabajo de sensibilización, y también compartirlo con periodistas. De los grupos de trabajo han salido otras propuestas de este tipo que les iremos sacando y sumando a esta lista, ya está dicho. ¿Ya? Entonces, ahora es, si hay otras propuestas o algún comentario sobre lo que acabo de decir, para completar como nuestra agenda más transversal. Javier.
Sí, dos cosas. Una, respecto al tema del ciberarmamento. Esto ya se está tratando en este momento en Naciones Unidas. Hay una iniciativa de algunos países y de académicos científicos que están llevando adelante la propuesta de un tratado mundial vinculante de regulación / prohibición de armamento autónomo, es decir, de la utilización de inteligencia artificial para el desarrollo de armas. En noviembre va a haber una reunión también de un grupo de expertos gubernamentales, y existe ya una campaña mundial que está coordinando los esfuerzos en ese sentido, que se llama Stop Killer Robots, o sea, detengamos a los robots asesinos. Así que mi propuesta es de que aquellas organizaciones, colectivos, grupos, personas que digamos que estén de acuerdo, que se sumen y adhieran a la campaña, que es muy sencillo, se puede encontrar el sitio web muy fácilmente, www.stopkillerrobots.org. Esto es doblemente importante porque todo esto viene siendo llevando sobre todo desde el norte, porque son en su mayoría los países del norte los que están haciendo esos desarrollos, pero los efectos se sienten en el sur. Entonces es hora de que desde el sur levantemos también desde ya una campaña de resistencia, aunque nos parezca que no tenemos tanto que ver porque no tenemos empresas armamentistas desarrolladoras de armamento autónomo. Ese es un punto. El segundo punto que quería sugerir ya a nivel colectivo para la agenda es que luego, digamos, de pulir las conclusiones del evento, hagamos una carpeta, hagamos un material y se lo hagamos llegar a todos los gobiernos de Latinoamérica, independientemente de su color político, para que por lo menos tomen nota de que la ciudadanía se está haciendo cargo crecientemente del tema de Internet.
Sofía. Bueno, yo quería, respecto de la OMC, más allá de todo lo que dijimos en las propuestas, hay dos cosas que quería comentarles para que sepan, cosas que puntuales y concretas que pueden hacer hoy ya en este momento. Una, la primera es, en la red Nuestro Mundo No Está en Venta, la red que nuclea todos los organismos sociales, de derechos humanos, centros de investigación y demás, todos los que estamos en contra del OMC, hay una declaración que está traducida al francés, al español y al inglés, que está buscando adhesiones para la próxima ministerial. Así que si ustedes representan un espacio, un organismo, estaría bueno que manden sus adhesiones. Esa carta la podemos hacer circular a través de la red del Foro Social de Internet de América Latina y juntar adhesiones para sumar fuerzas, porque es la posición que va a llevar los organismos del tercer sector a nivel mundial. O sea, esa es nuestra posición a nivel mundial. Después, si cada uno tiene una posición en particular, bueno, también es bienvenida, pero esa es la carta que consensuamos entre todos los organismos y que estaría buenísimo que tenga cada vez más adhesiones. Eso por un lado. Por otro lado, si la cabina pone el flyer que les entregué hoy, no sé si lo pueden poner, hay una propuesta que surgió desde UniAméricas, desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado y desde otros espacios más, desde la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que es un curso virtual de 6 semanas donde explicamos todo el debate del libre comercio. O sea, está sintetizado realmente todo. No sé, ¿la cabina lo puede poner el flyer? ¿No? Bueno, sí lo ven. Bueno, paciencia. Ahí está sintetizado todo, porque yo noté que había mucho interés en el tema y que realmente no es fácil de explicar en 10 minutos o en 5 minutos. No es una cosa que yo puedo agarrar y les digo y ya está, ¿viste? Y ustedes la entendieron en 2 segundos. Entonces, organizamos un curso de 6 semanas que empezó este lunes. O sea, está recién empezado, así que si se quieren sumar o si conocen compañeros que se quieran sumar, sean periodistas, sean activistas, sean lo que sea, estaría buenísimo que se inscriban, me escriben a mí y yo lo
los inscribo, no importa que empiecen una semana tarde, es irrelevante, se pueden poner al día perfectamente. Que, bueno, lo que hace básicamente es el encuentro 1 es que es el libre comercio del ALCA al OMC, el encuentro 2 es la OMC y los nuevos temas comerciales, el encuentro 3 son los tratados bilaterales de inversiones y el sistema de arbitraje internacional, el 4 es la agenda de servicios, el TISA y la agenda de servicios del OMC, el encuentro 5 son el libre comercio en la era Trump y el monstruo llamado TPP, y el encuentro 6 es el balance de 20 años de libre comercio en las Américas, desafíos para el campo popular. Entonces, ahí está el flyer, ¿lo ven? Bueno, ahí está, que usamos la plataforma de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Entonces, para todos aquellos que pedían información, que pedían saber más, es una buena instancia inscribirse acá, y aunque no hagan el curso, por lo menos tener los materiales, los videos, hay un montón de información ahí que pueden utilizar y difundir y demás. Así que el que esté interesado me escribe y yo los inscribo en la plataforma para que puedan interiorizarse más sobre el tema. Estas son dos cosas concretas que pueden hacer ahora, ya, en este momento, para sumar esfuerzos en contra de la ministerial de diciembre. Eso era todo lo que quería aportar.
Oliver, ¿tú querías decir algo?
Solo una propuesta, que es que, sumando al pedido por dónde está Santiago Maldonado, si podíamos hacer una foto oficial con todos los que estamos aquí participando al final con el cartel. Bien. Y replicarla en todos nuestros medios, en todos nuestros canales.
Vera.
Dos cositas. En la propuesta de ir creando esta... ¿Dónde está? Este documento de declaración universal, yo le ataría a la idea del Día Mundial de la Protección de Datos, no sé cómo, que habíamos puesto una propuesta de crear un Día Mundial de Protección, yo lo vincularía con la construcción de la declaración, ¿no? Como, porque van juntos. Y luego un poco articular una minga para la campaña de Internet Ciudadana, medios de aquí, no sé, Alba TV, Media Ninja, si están interesados. Lo que estamos haciendo es simplemente crear un RSS de las etiquetas de Internet Ciudadana y todos los artículos que ustedes producen sobre esos temas se enlazan directamente en la homepage de internetciudadana.net. Entonces, un poco para que vengan a hablar conmigo después y articularnos de eso, porque es la forma más fácil, no implica ningún esfuerzo. Pero ir más allá, creo que, o sea, igual si hay gente que quiere más activamente, igual como apoyar en la campaña que hemos iniciado y sumar esfuerzos, creo que es importante también crear un grupito como de ir articulando con otros medios y otros países.
Sí, aprovechar para proponer la incorporación en el documento. Nosotros hemos estado conversando con compañeros que han expuesto o han desarrollado experiencias previas con respecto al tema de regulación legislativo, con respecto a la protección ciudadana en medios y de mensajes, contra mensajes de odio o contra crímenes de odio en el espacio o en el espectro digital. Es una propuesta de generar esas experiencias previas, tanto de los compañeros que se encuentran aquí como de experiencias que cada uno de sus países se pueden haber realizado, sean o no aplicadas en este momento desde el punto de vista legislativo, pero incluso incluyendo campañas, incluyendo todas esas experiencias previas que se han tenido con respecto tanto de la protección de datos como de la protección ciudadana de los grupos vulnerables en espacios digitales, para tener encuentros en Venezuela con la comisión que está llevando en este momento, está desarrollando la ley contra el odio en la Asamblea Nacional Constituyente, que nos parece un espacio idóneo y además una oportunidad de incidir en un grupo que en este momento tiene una capacidad de legislación y que puede crear un antecedente interesante desde el punto de vista de Estado, y que es muy importante sería que cada uno de nuestros países, nuestros movimientos, los logros que se hayan realizado hasta el momento, tengan la posibilidad de expresarlas y de exponerlas ante la comisión que se está generando en este momento en Venezuela.
Bien, gracias. Hola. Si no hay más... Hugo.
Sí, en el tema de las tareas como urgentes, también como un trabajo más hacia la interna, respecto de nuestros movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación, hay luchas en donde este tema no está en la agenda y entonces necesitamos incorporarlo en la agenda. En el caso peruano, por ejemplo, recientemente hubieron movilizaciones, pero están relativas a lo que es salarios, a ver cómo se flexibiliza el tema de las evaluaciones. Son temas, desde luego, importantes, pero este tema de los peligros no lo está, de lo que estamos discutiendo. Entonces, ¿cómo eso incorporamos también a la lucha? Sobre todo en el caso peruano, donde hay un peligro que el gobierno está haciendo, ha firmado pactos y convenios con la Microsoft para intervenir en las políticas educativas en zonas rurales, básicamente. Entonces, bajo aquello de la modernización, ¿no? Entonces, ahí hay serios peligros que creo que tenemos que abordarlos concretamente.
Personalmente, yo me puedo comprometer en lo que Sally expuso, ¿no? En esta... estos ejes de valorización transversal, en hacer un ejercicio de recolección de todas las propuestas, visiones, debates que ya fueron sistematizados por cada compañero en los ejes. Ya empezamos a hacer esta tarea, ¿no? Con una herramienta un poco de mapeo especial, que no pudimos ver aquí en detalle, pero no importa. Lo principal es el fondo, y difundir, digamos, la suerte de escuela de pensamiento que sale desde aquí, ¿no? En el continente. A mí me parece sumamente importante que estas visiones se difunden en África, en Asia, en inglés, en francés, en distintos idiomas, para que se entiendan, digamos, las distintas consecuencias de Internet en materia de, en ámbitos de migraciones, desarrollo urbano, acción política, concepción del poder, etc. Hay muchísimos elementos para valorizar y vamos a ver después, quizás en equipo, ¿no?, cómo producir un documento, digamos, ¿no?, de valorización de todo eso. Y traducía.
¿Nadie más? Bien. Eduardo.
El lujo ya. En base a las intervenciones que se hizo sobre el instrumento de regulación de las transnacionales y derechos humanos y en base a la propuesta que hace el gobierno de Venezuela, yo he redactado dos párrafos para ver si resume una posición del foro, ¿no? El primero sería dar seguimiento a la labor del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la creación de un instrumento sobre transnacionales y derechos humanos liderado por Ecuador y Sudáfrica para que se incluya a las corporaciones transnacionales digitales y a los derechos digitales. Ese sería el primero. El segundo sería aceptar la propuesta del gobierno de Venezuela que en el caso de la OMC plantea abrir un diálogo de los gobiernos con la sociedad civil buscando llevar posiciones comunes y que las resoluciones de este foro sean socializadas por Venezuela en instancias como ALBA, el G77 y otros. Esas son las dos propuestas.
¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, para cerrar, bueno, tenemos varias propuestas para el seguimiento. Lo que nos comprometemos como entes organizadores es a sistematizar todo lo que tenemos, compartir por los espacios de difusión que tenemos, la web Internet Ciudadana, la lista FCIAL. Y sugiero que cuando ya se haya compartido eso, sería muy importante porque hay muchas propuestas. Y sabemos que de los eventos, de 100 propuestas que salen, a veces hay dos que tienen seguimiento. Sería muy importante saber, porque las propuestas tienen seguimiento cuando hay alguien que lidera una iniciativa. Ya puede ser una organización, una entidad, una red, pero tiene que haber alguien que lo impulse, ¿ya? Entonces, yo creo que sería muy importante saber, consultar y que respondan a través de la lista quién está interesado en impulsar qué. Y eventualmente se puede ahí mismo ir formando grupos de trabajo para el seguimiento. Este evento siempre se concibió como un momento en un proceso. ¿ya? Un proceso que arrancó hace unos meses y que esperamos que vaya creciendo. Entonces, eso sería la recomendación, saber a qué nos comprometemos. No lo vamos a discutir ahora, pero sí ustedes tendrán que consultar en sus organizaciones y saber a qué se comprometen para estos temas de seguimiento. ¿Ya? Última palabra, Vera, y cerramos.
No, solo es una cosa logística totalmente. Si es que, como muchos anotaron su mail a mano y a veces la criptografía de la escritura a mano es indescifrable, si no reciben la próxima semana un mail nuestro pidiendo si se quieren suscribir a la lista, por favor escriban a contactos@alainet.org. Anoten. Porque ya me ha pasado que incluso los que se inscribieron online, yo mandé un mail a todos antes del evento y varios de esos mails rebotaron. Algunos pude corregir porque decía Gmail en vez de Gmail, pero hay mails que no sé, si están mal escritos no hay nada que puedo hacer. Entonces, por favor, si no reciben nuestro mail, escríbanos para incluir a todos en la lista.
Sí, y a veces hasta en el formulario electrónico está mal escrito, así que no se olviden de eso. Bueno, nos quedan dos cosas para clausurar esto. Vamos a hacer un breve acto de clausura y luego la foto de grupo. Queremos invitar a la mesa a William Castillo y Renata Miali. Bien, William Castillo, que muy humildemente se presentó como periodista venezolano, es el, me corrigen si me equivoco, el viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, y le hemos invitado que nos haga algunos comentarios sobre este encuentro.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas, y por supuesto a los organizadores. Muy honrado de haber podido compartir, no los tres días, pero parte de las discusiones aquí, que sin duda han alimentado la visión que tenemos sobre estos temas, ¿no? Y en los cuales hemos compartido en ocasiones anteriores en eventos internacionales. Yo tuve, disculpen que lo diga, tuve la oportunidad de dirigir durante 3 años la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y sé que muchas de las cosas que se han planteado aquí son temas centrales, son temas esenciales para el gran debate social de América Latina, el Caribe y del mundo sobre los temas de la democratización del Internet. Simplemente quiero hacer el siguiente comentario en relación al objetivo del evento y a lo que yo creo son los resultados que son muy auspiciosos para el objetivo de construir una Internet ciudadana. Creo que la construcción de la gobernanza de Internet desde el pueblo, desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, pasa, y este evento lo ha dejado muy en claro, por ubicar en qué momento está el ciudadano, en qué momento está el pueblo, las organizaciones populares frente al desarrollo del Internet. Y sin duda, todos lo sabemos, aquí ha habido intervenciones extraordinarias, muy clarificadoras a ese respecto, en el sentido de que el ciudadano se encuentra en una situación de indefensión, de avasallamiento, en los poderes mercantiles, los poderes fácticos del Internet, incluso los poderes militares que siguen dirigiendo desde detrás el proceso de transición de las funciones de Liana a Licán y todo ese proceso que se ha articulado desde los Estados Unidos para presentar al mundo un proceso de democratización del Internet, siguen contando, a pesar de la incorporación de importantes movimientos sociales a los diálogos de Licán, siguen contando con una visión desde las bases del pueblo y desde las preocupaciones del ciudadano. Así que creo que este evento, en ese sentido, fija un nuevo escenario de debate, un nuevo escenario de propuesta y un nuevo escenario de construcción. Qué raro que es desde América del Sur, qué raro que es desde América Latina, que ha aportado en los últimos 15, 20 años los más interesantes debates a la democratización, a la construcción de una sociedad de iguales, una sociedad más humanitaria, de una sociedad más equitativa, desde las distintas ópticas. Yo diría que esa posición de indefección que hoy se construye, que hoy se convierte en una posición propositiva,
debe necesariamente incorporar, como aquí también se ha dicho, la necesidad de no desvincular las luchas sociales, las luchas de base, las luchas académicas, las luchas de los activistas, de las iniciativas estadales, allí donde se identifiquen políticas públicas, allí donde se identifiquen intereses, allí donde se identifique apertura de los estados. No creo en la ruptura y en la visión un poco del sistema internacional, ¿no?, que pone al ciudadano frente al Estado como enemigos o como adversarios. El Estado, a fin de cuentas, democrático, es la concreción del consenso social, del pacto social. Y más allá de que en muchos países ciertamente los Estados han sido cooptados y las direcciones y de las políticas públicas han sido cooptados por poderes económicos, es necesario que desde el Estado mismo y desde la sociedad civil, desde las organizaciones populares, desde el pueblo, como decimos en Venezuela, el pueblo organizado, se construyan más puentes y más lazos de trabajo, de compromisos reales que permitan al ciudadano sentir que los estados latinoamericanos, que los estados democráticos, repito, más allá de quienes encabezan uno u otro gobierno, construyan políticas de largo plazo con visiones compartidas, porque en fin de cuentas el Estado es un espacio donde nos encontramos todos los ciudadanos y todas las organizaciones sociales. Creo que hay experiencias, he escuchado cosas muy interesantes que las había leído, pero pude escucharlas aquí de viva voz, de Brasil, de otros países, de lo que ha hecho Ecuador, de las iniciativas de Bolivia también que se han desarrollado y también desde iniciativas que no tienen nada que ver con la presencia de un funcionario o de un organismo del Estado. Así que termino diciendo lo siguiente, creo que la construcción de la gobernanza en Internet desde el ciudadano, desde el pueblo, desde la comunidad organizada, pasa por reivindicar el concepto de soberanía, que es un concepto de soberanía del ciudadano, de la persona, y es también una soberanía de los estados, porque hoy la gran amenaza del desarrollo de la economía y la gran amenaza del desarrollo de Internet es a la desaparición de la soberanía de los estados nacionales. La imposición de legislaciones o de tratados comerciales, de tratados políticos que sobrepasan las constituciones, que se venden como propuestas supraconstitucionales, facilita la disolución de los vínculos que nos unen a nuestros estados, a nuestras identidades, a nuestras patrias y a nuestros países. Así que yo los felicito, me siento honrado de haber participado en estos debates y de haber escuchado estas ideas y nos llevamos una impresión muy positiva que creemos que podemos concretar con trabajos, con avances concretos para que se le pruebe al mundo de que los ciudadanos están dispuestos a luchar por Internet, a defender su derecho a participar en las redes, a construir contenido social, a construir nuevos valores y, en fin de cuentas, construir una sociedad más humana y más justa. Muchas gracias.
Muchas gracias, William. Y para clausurar el evento, palabras de Renata Mieli a nombre del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, que es una de las entes organizadoras de este evento, del cual también somos parte, ALAI, ALER, Presenza, CORAPE, entonces, y otras organizaciones aquí presentes.
Sally y todos los otros, para mí es un honor hacer la clausura de este evento en nombre del Foro de Comunicación para Integración de Nuestra América. Nuestro foro nació de la necesidad de la sociedad civil debater los temas de la Internet y de la comunicación, porque nosotros tenemos muchas articulaciones regionales, muchos eventos, muchas iniciativas que discuten temas tan importantes, pero lo tema de la comunicación, lo tema de la Internet, no figura como eje central de estas articulaciones. Una cosa que los unió a todas nuestras entidades, a todos nosotros en el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, es la comprensión de que la comunicación y la discusión en torno de la democratización de los medios de comunicación y de la construcción de una Internet ciudadana es estratégico para la garantía, para garantizar la democracia en nuestros países, para garantizar la soberanía de nuestros países, porque sin una comunicación democrática, sin la existencia de una internet verdaderamente ciudadana que integre las personas, que incluyan las personas, con medios de comunicación que den visibilidad para la lucha de nuestros pueblos, no es posible construir una democracia verdadera. Entonces, este es el desafío que nosotros en el Fuero nos proponemos hacer, una articulación que coloquen en el centro del debate político el tema de la comunicación, no como una herramienta, con una herramienta de uso político, pero como un tema de la agenda política que todos nosotros tenemos que aportar a nuestros movimientos. Y este encuentro de cual Foro es co-realizador junto con las otras organizaciones, fue un punto de partida importante para la discusión de estos asuntos por lo vías de la ciudadanía y colocando en el centro de nuestro debate la cuestión de la internet, que para mí fue muy importante, no solamente por lo cambio de nuestras experiencias, por lo cambio de nuestras inquietaciones, por lo cambio de nuestras bien sucedidas prácticas de producción de comunicación, cultura y conocimiento, mas porque logramos salir desde acá con una agenda común para nuestra región en términos de la lucha por la internet ciudadana, para garantizar que luchemos todos nosotros para garantir la universalización del acceso a la internet, discutir temas de la protección de los datos personales, que hoy es un tema clave para nuestros debates ciudadanos, y las cuestiones ligadas con el tema de la agenda de la OMC, que yo pienso que muchas de nuestras organizaciones llegaron acá sin tener en cuenta la centralidad del tema de la OMC, pero salimos de acá conscientes de la centralidad de esta agenda. Entonces, yo gustaría de hacer el cierre de nuestro encuentro diciendo que tenemos un gran desafío por la frente, que es divulgar y dialogar, elevar para más amplios movimientos toda esta agenda política que nosotros aprobamos y discutimos acá, y empezar un gran movimiento social para que nosotros tendremos en un futuro muy próximo una internet de fato ciudadana y una comunicación más democrática, y que logremos tener en nuestra región en un corto plazo de tiempo un nuevo ciclo político progresista de inclusión social, de garantía de derechos fundamentales, de derechos humanos. Entonces, agradezco la presencia de todos y mucho gusto, es para mí y para Brasil una honra hacer la clausura de este evento. Gracias.
Dos palabras finales, reiterar el agradecimiento a CIESPAL para el apoyo a este evento que ha sido fundamental para su funcionamiento. Y extenderles a todos los presentes, todas las presentes, una invitación para esta noche. Estamos de